Ya hemos estado viendo a través de los estudios anteriores lo referente a este aspecto de la casa, a esta etapa de la casa. Hemos estado tratando acerca de la localidad, Cristo la localidad, Cristo el fundamento, Cristo la piedra angular. Hemos visto también en la clase anterior las paredes, los muros, los cuales también es el aquello del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en esta noche habremos de estar tratando acerca de la cubierta. La cubierta, o en otras palabras, lo que vendría a ser en una casa, el techo. Para dar comienzo en esta noche, quisiéramos tomar un versículo que pudiera servirnos de guía, en cierta forma, en servirnos de fundamento al mismo tiempo. Me estoy refiriendo a Primera de Corintios, capítulo 11. Según estoy hablando ahora de guía, ¿no? Todos recuerdan que en el primer estudio que tuvimos respecto a esta casa, que fue aquel de la introducción acerca de esta casa, se entiende el estado postrero de la gloria de esta casa. Recuerdan que tratamos tres puntos. Tratamos acerca de la transición. Estuvimos también hablando acerca de las divisiones en que se comprende esta casa. Y también estuvimos tratando acerca de las guías. Aquellos medios que nos sirven como guías para poder ver qué es lo que está sucediendo a través del transcurso de la edificación de esta casa. En cuanto a las guías, ustedes se olviden, estoy mirándolo en inglés, pero ustedes como que están distantes no pueden verlo, pues está bien. El tercero de estas guías indicativas es el que corresponde a este estudio en esta noche, amados míos. Ustedes todos tienen este bosquejo, ¿se entiende? Este gráfico, ¿no es cierto? Se hacen copia de ello, no hay problema, hermano. Este es aquel de uniendo o juntando. Uniendo o juntando. Lo cual tiene que ver con unir o juntar, literalmente hablando, las paredes con el techo. Pero que en este caso, aplicándolo en forma espiritual, tiene que ver con casamiento. Casamiento. A través del estudio ya veremos, en otras palabras, lo relacionado con lo que se está diciendo ahora. Casamiento, juntando. La palabra juntar es casarse. Juntar, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá o se juntará en forma unida, en forma total a su mujer y los dos serán una sola carne. Les decía anteriormente que en Primera de Corintios y en el capítulo 11 podemos observar aquí en el versículo 3, Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Esto es algo que en un tiempo, ¿no?, como en el que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, especialmente un mundo. Figúrense, el apóstol Pedro, hablando en el día de Pentecostés, decía, sed salvos de esta perversa generación. Si eso fue cuando aquel tiempo, que hasta cierto punto, ¿no?, creo que podemos decir que quizás las cosas eran un poco distintas, ¿no?, a lo que son hoy en día. Imagínense, en esta época donde la depravación es lo que reina, donde la mente del hombre se ha corrompido más, donde el ser se ha corrompido. ¿Cuántos saben que la corrupción es algo que va en progreso? ¿Ustedes entienden eso? Cuando el Señor mandó el diluvio, es porque Él vio hasta el punto en que había llegado la degradación del hombre, la degeneración del hombre. Y en el libro del Apocalipsis se nos habla de que, capítulo 22 creo que es, donde dice que las tinieblas irán en aumento y también la luz. No lo dice en esa forma, pero el equivalente es el mismo. Las tinieblas, el pecado, la maldad irá en aumento, pero también la luz. Así que decía eso porque estamos viviendo en una época en la cual no hay conciencia de aquello que es conocido como señorío. Vivimos en un concepto que la única un estilo de vida, quiero decir, vivimos un estilo de vida, el cual la única forma de describirlo es con esta palabra, democracia. Democracia. Una de las cosas que vemos en la palabra del Señor es que su reino no es una democracia, es teocracia. Por consiguiente, se nos habla de un señorío, también se nos habla de un orden que el mundo no conoce, pero que nosotros sí somos llamados a conocer. No conocer intelectualmente, pero sí conocerlo en forma de experiencia, vivirlo. Por eso dice aquí el versículo 3, quiero que sepáis. Pero eso no es saber solamente así de como forma de doctrina, ni nada. Eso es saberlo experimentándolo. Quiero que lo experimentéis, quiero que lo viváis. Y decía, repitiendo, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esta noche no vamos a estar hablando tanto acerca de la cabeza de este y la cabeza del otro. En esta noche queremos específicamente hablar de una sola cabeza, la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Ese es el énfasis que queremos tratar. Por supuesto, cuando hablamos de juntar o unirse en matrimonio, lo primero que podemos decir acerca de ello es que es un gran misterio. Yo llevo ya de casado, van para 16 años, humildemente lo digo porque muchos de ustedes pues llevan quizás mucho más. Nosotros nos casamos ya tarde. Pero al punto a donde quería llegar es a este. Y es que me doy cuenta más y más que los 15 años que llevo de casado no quiere decir que yo sepa todo lo que hay relacionado con el matrimonio. Estoy aprendiendo a diario. Ustedes no querrán saber las cosas que el Señor me muestra respecto al matrimonio, casi en una forma diaria. Lo bonito de esto es que una vez que lo aprendo, en lo natural, de pronto el Señor trae algo de carácter espiritual, ¿se entiende? Hay una cierta aplicación respecto a mi relación como miembro del cuerpo de Cristo para con mi cabeza, parte del cuerpo que soy, que es la iglesia, en cuanto a Cristo es concerniente. Es como si Él me enseñara por medio de lo simbólico acerca de lo espiritual. Grande es este misterio. Vamos, por favor, a buscar en Efesios capítulo 5, para empezar a entrar de lleno en esta palabra, la cubierta. Cuando hablamos de señorío, hablamos de cubierta. Más adelantico, que no lo leímos, pero más adelante en ese capítulo de 11 de Primera de Corintios, donde nos habla ya usando el término cubierta, cabeza, cubierta. Efesios capítulo 5, versículos 30 y 31. En términos de simbolismo, En el capítulo 5 de Efesios, Pablo, a partir del versículo 22, habla acerca de la relación del marido y la mujer. Y usa a Cristo y a la iglesia, noten por favor, como símbolos. Los versículos del 22 en adelante, perdonen por la repetición, pero quiero estar seguro que estamos sintonizados, que estamos, en otras palabras, como se dice vulgarmente, en la onda. La misma onda. En los versículos del 22 en adelante, Pablo habla acerca de el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, y usa como ejemplo o como simbolismo a Cristo y a la iglesia. Y así continúa hasta llegar al versículo 30 y 31, donde dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, verso 32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que noten, por favor, que es como si todo ha sido cambiado, todo ha sido alterado. Primeramente, él usa al hombre y a la mujer como la realidad del mensaje que le está trayendo. Y usa a Cristo y a la iglesia como símbolo. Pero al final cambia el orden completamente y dice, aguarden. El énfasis de todo lo dicho aquí no es el hombre y la mujer, ¿se entiende? El esposo y la esposa. Sino que el énfasis del matrimonio está en una cosa, en Cristo y la iglesia. Lo demás no es otra cosa que un simbolismo. Lo lamentable de esto es que aún como iglesia hemos tomado las cosas al revés. O sea, nos hemos detenido, nos hemos estancado en la primera parte de estos versículos, del 22, digamos, al 25. Nos hemos quedado ahí atascados con esos versículos, porque seguimos enfatizando al hombre y la mujer, al esposo y a la esposa. No hemos ido más allá, no hemos llegado a este versículo 32, donde el orden, una vez más, es puesto en su lugar, donde Pablo dice, aguarden, el mensaje de Efesios a ustedes no es del hombre y la mujer, sino que es de Cristo y su iglesia. A fin de poder entender esto, quisiéramos por favor buscar en Génesis capítulo 2, segundo capítulo de Génesis. Aquí en este capítulo habremos de estar viendo el trasfondo de lo dicho en Efesios, capítulo 5. Este es el trasfondo. En el versículo 18, capítulo 2 de Génesis, versículo 18, Dios ve al hombre en estado de soledad. El hombre estaba solo. En el versículo 19, Dios pone en prueba al hombre, si podemos usar esa palabra. No me gusta usar ese término prueba, porque tiene que ver con un test, con un examen. Pero es prácticamente inevitable el usar esa palabra. Aquí el hombre es puesto a prueba. Noten los versículos 19 y 20, ¿por qué digo expuesto a prueba? Verso 19. Jehová Dios formó, pues, de toda tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que Dios ve el estado de soledad del hombre y dice, le haré, versículo 18, le haré ayuda idónea para él. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Hizo de todo aquello que tenía que ver con cosas externas, pudiéramos decir cosas foráneas a la vida de Adán, y todo lo que él hizo lo trajo a Adán para ver qué, cómo habría él de reaccionar. Y a esto le llamó esto. Pero dice, y no se halló. En otras palabras, Adán no se identificó con cosa alguna. Esto es importante, hermanos. ¿Saben por qué esto es importante? Porque aquí estamos viendo acerca de un ejemplo de aquella conversación que tuvo nuestro Señor con la mujer samaritana. Cuando le dijo, ¿cuánto le dijo? Cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes, no es tu marido. Adán no tuvo que llegar al quinto naufragio para que el Señor un día le dijera, no es. Noten, por favor, lo que es ese estado de justicia delante de Dios. Porque hasta ahí no había pecado en el hombre. Por eso es que el hombre podía estar accesible, sensible a la voluntad divina. Porque no estaba él buscando algo de sí mismo, sino que estaba buscando aquello que estaba en la voluntad divina. ¿Cuál era? Que el hombre tuviera ayuda idónea. Ayuda idónea significa un engranaje. La palabra idónea significa precisa. Es como un engranaje. Un engranaje. Son, por ejemplo, los dientes de una rueda, ¿no?, que montan uno entre otro, un engranaje, un orden, ¿no?, donde todos realmente pueden funcionar debidamente, donde no hay conflicto, donde no hay reacciones entre unos y otros, sino donde hay un orden. Eso es lo que el Señor propuso y dispuso para Adán. Y el corazón de Adán estaba sensible a eso. Por consiguiente, la prueba fue en que Dios le trajo todo eso, pero Adán no se identificó con ninguna de esas cosas. Veamos entonces el versículo 21. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Tomó. De ahí es que usamos la palabra extracción. Extrajo, tomó. De sí mismo. Tomó, extrajo del propio Adán una de sus costillas. Y note, por favor, en el siguiente versículo. Y formó esa misma, eso que había tomado de Adán, esa costilla, formó de ella, y note por favor en el versículo 22, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 22, la trajo igual que trajo todos los animales. Idénticamente. Dios, el mismo Dios que formó a esa mujer, era el mismo Dios que había formado a todos esos animales. Y el mismo Dios lo trajo a Adán, tanto los animales como a ella. Con la excepción de que Adán no se identificó con ninguno de los animales. No halló relación, no halló, hay una palabra, hay una palabra que vendría, pero tan... Complemento. No halló complemento. Perfecto, hermano. No halló complemento. con aquellas cosas de fuera de sí, porque no podía armonizar. Pero Adán sí armonizaba consigo mismo. Adán sí armonizaba consigo mismo. Por eso es que cuando al ver aquello que había salido de sí, tomado por Dios, él pudo relacionarse con ello porque era parte de sí mismo. Entonces, ¿qué? Verso 23. De la misma forma que Adán nombró a los animales, también Adán fue el que nombró. Esto, se entiende, aquella mujer que Dios había formado para él, y él dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Una misma carne. No había nada foráneo. Todo era interno, todo era parte de sí mismo. Por tanto, dejará el hombre y su padre a su padre y su madre y se unirá. La unión, el juntarse de lo que estamos hablando, el techo, las paredes con el techo. Dejará y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como última observación respecto a este misterio, que es un gran misterio, el misterio del matrimonio. En el capítulo 5 de Génesis capítulo 5, leemos aquí en el versículo 2 que dice, Génesis 5, 2, dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre, no los nombres, el nombre de ellos, Adán. Llamó el nombre, como que era uno solo, porque estaba hablando del propio Adán, pero en su externización, en otras palabras, hablando de aquella parte de su ser que había salido de él. Llamó el nombre de ellos Adán. Dice, el día que fueron criados. Esto es tan importante, amados míos. Esto no es nada sencillo. Es un misterio. Pero para Adán no fue un misterio, ¿se dan cuenta? Porque él la reconoció. Para Adán no fue difícil saber aquello que no era parte de sí mismo, y reconocer aquello que era parte de sí mismo. Para él no fue un misterio. Pero para nosotros, por motivos de este estado en que nos encontramos, a pesar de ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo, aún hoy en día esto tiene hasta cierto punto un velo, o crea un velo, delante de nuestro corazón, delante de nuestros ojos. Pudiendo decir casi igual que Pablo, en parte vemos y en parte hablamos. Por eso es que la palabra se le dirigía a los corintios, y está siendo dirigida en esta noche para nosotros, donde dice, esto quiero que sepáis, hermanos, acerca de la cabeza, acerca de la cubierta. Quiero que sepáis. ¿Por qué quiere que se sepa? Porque no se sabe. Y es más, quizás aún después de terminada la clase, y después de volverse a enseñar 500 veces más acerca de la cubierta, puede que todavía entendamos ni el que está hablando, ni los que están oyendo. Porque en parte conocemos y en parte hablamos. ¿Se dan cuenta? Para poder conocer algo, tiene que ser revelado. ¿Por qué tiene que ser revelado? Porque es cuestión de un misterio. Hay un versículo fundamental acerca de entender los misterios. Y hablábamos de eso esta mañana. Y es Efesios 3:3, donde decía, el misterio que me fue revelado. Efesios 3:3, el misterio que me fue revelado. Los misterios no se estudian. Los misterios, para poderlos conocer, tienen que ser revelados. Podemos estudiar, sí, pero no quiere decir que los habremos de entender. Necesitamos revelación. La iglesia necesita revelación, amados. La revelación no se adquiere en los estudios bíblicos, en los institutos ni en los seminarios. La revelación se adquiere del Espíritu Santo, porque Él es el que escudriña lo profundo de Dios y nos hace saber. Gracias al Señor que Él nos ha puesto tutores, curadores, hasta el tiempo de la manifestación del Cristo. Pero este no es el fin. Esto es solamente esto es cuestión de aceptar esto que el Señor nos está dando y ponerlo ahí en un estante y estar expectantes para que el Señor, por el Espíritu Santo, nos revele la esencia de todo esto. Grande es este misterio, la cubierta, la relación de Cristo con su Iglesia. Segundo punto que queremos tratar en esta noche es acerca del cumplimiento de este misterio. Ya hemos hablado del misterio. Ahora, ¿cómo se cumple este misterio? En Hebreos, para poder ver esto más de cerca, en Hebreos capítulo 3, aquí podemos ver en el versículo 6 primeramente, Hebreos 3, 6. Por lo tanto, versículo 6. Dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Vamos a detenernos ahí por un momento. Bueno, leamos las próximas palabras. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Vamos a detenernos ahí. ¿Cómo se cumple? ¿Cómo lleva a cabo el cumplimiento de esta palabra? Y no creo que tengamos que elaborar mucho. Solamente reconociendo esto. Cuando Cristo es hijo sobre su casa, cubierta en su casa. Aquí, muy amados, mirando el gráfico de la casa, aquí, que es donde nosotros venimos a encontrarnos con Cristo, en cuanto a las paredes, al cuerpo, aquí Cristo es el Salvador. Las paredes son salvación. Las paredes son salvación. Llamarás a sus muros salvación. Aquí nosotros venimos a Cristo para identificarnos con Él y recibirle como nuestro Salvador personal. Aquí. Sobre esa piedra angular nosotros somos llamados a ser edificados. Edificado quiere decir crecer. Crecer lleva un fin, y es el de poder reconocer su señorío. Cuando nacemos de nuevo, meramente lo que hacemos es reconocerle a Él como nuestro Salvador personal. Por eso es que estamos identificándonos con Él como nuestro Salvador. Pero según vamos creciendo en su gracia y en su conocimiento, eso nos va llevando al conocimiento de que Él es el Señor. El crecimiento es lo que nos lleva a su señorío. Por eso dice este versículo, si le prestamos mucha atención, si tenemos mucho cuidado con él, dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, y es condicional. Se cumple, sí, se cumple si Cristo es hijo sobre su casa. Este misterio, este gran misterio que tiene que ver con la unión de Cristo y la Iglesia, es ya no más un misterio, es una realidad. Es una realidad. Cuando Cristo es hijo sobre su casa. Cuando, ¿se entiende? Cuando Él es el Señor de esa casa. Y dice aquí, la cual somos nosotros. Si retenemos, esa es la condición, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que aquí somos llamados no meramente a un noviazgo, somos llamados no solamente a decir, sí, yo te acepto como mi legítimo esposo. Repito, no es cuestión de ni de un noviazgo ni de confrontar un divorcio, sino de permanecer. Noten, por favor. Si retenemos firme hasta el fin la confianza. ¿La confianza de qué? La confianza de que él es hijo, perdón, sobre su casa. Y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo se lleva eso a cabo? El versículo 14 nos dice claramente cómo. Porque somos hechos participantes de Cristo. Por eso es que hemos podido llegar a esa comunión con Cristo. Porque somos participantes de Él. Ese es el misterio del cuerpo. Que nosotros somos, noten por favor, nosotros somos participantes de Él. Hay un versículo que no voy a pedirles que lo busquen ahora. Es aquel en relación con el arca del pacto. El arca del pacto. Cuando el Señor mandó a Moisés a que hiciera el arca fue hecha ¿de qué? De madera. ¿Pero de qué fue cubierta? ¿De oro? No se veía la madera por ningún sitio. La madera era símbolo de la naturaleza humana, o es símbolo de la naturaleza humana. Pero el oro es símbolo de la deidad. Entonces nosotros somos llamados a participar de Cristo. O en otras palabras, cuando decimos a participar de Cristo, es como a ser bautizados, a ser injertados, a ser cubiertos con Cristo. Esta es la cubierta, cubiertos con Cristo. Para que no se vea nuestro estado, sino que se vea la naturaleza suya en nuestras vidas. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, y una vez más pon la condición, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo mismo que dice en el versículo 6. Si retenemos hasta el fin, firmes hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es retener esa confianza, la esperanza. Nuestra esperanza está en aquel que nos amó, se dio por nosotros y ahora es cabeza nuestra. Número tres. Tercer punto es aquello que tiene que ver con el propósito. Si hay matrimonio, debe de haber también propósito para el mismo. En Hechos, a ver si con este versículo el Señor le place ayudarnos a mirar las cosas debidamente. Hechos capítulo 11. La iglesia en Jerusalén había enviado a Bernabé a que fuera hasta Antioquía a fin de ver el estado de aquellos nuevos creyentes, porque el Evangelio había llegado también a Antioquía. Y dice aquí en el versículo 23, este, Bernabé, ¿se entiende? Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Permanecieran. Aquí la palabra permanencia tiene que ver con matrimonio. Es la misma palabra que se usa en el griego para el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su madre y su padre y se unirá. O en otras palabras, permanecerá, se unirá, permanecerá. La unión conyugal es permanente. La unión con Cristo es permanente. Y eso es lo que nos está diciendo, para que con propósito de corazón permaneciesen fieles o se casasen fielmente al Señor o con el Señor. Pero la palabra anterior, propósito, porque este es el punto que estamos tratando en estos momentos. Propósito. ¿Cuál es el propósito del matrimonio con Cristo, como iglesia? No es el creyente, es la iglesia la que se casa con Cristo. Ella, la iglesia, es la novia. Él es la cabeza. Ella se casa con él, ellos contraen matrimonio. No él con el creyente, él con la iglesia. Noten, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, hay un propósito para el matrimonio, el cual se ve a través de distintos pasajes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y sacerdocio santo. Ahora, ¿cuál es la finalidad? No es solamente construir una casa, sino que esa casa tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? Para ofrecer algo. Sacrificios. Este versículo lo habíamos leído en la clase anterior. El propósito de esta casa o de este matrimonio es el de ofrecer sacrificios, pero noten la naturaleza de esos sacrificios. Sacrificios espirituales. Ahora, ¿cómo puede lograrse eso? La última parte del versículo lo dice. Sacrificios espirituales aceptables a Dios, porque Él solamente acepta sacrificios espirituales. ¿Y cómo puede lograrlo la iglesia? ¿Cómo puede lograrlo esa casa espiritual? Por medio de Jesucristo. El propósito es que ella ofrezca sacrificios espirituales, pero para poderlo hacer, tiene que contar con su cabeza, Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que ella puede producir y dar y ofrecer sacrificios espirituales. Esto es importante. Porque cuando la iglesia intenta producir de sí misma, ahí es donde viene el fracaso de la misma. En Hebreos, en el capítulo 9, podemos ver un contraste, o más bien el contraste, entre lo que significa ser una casa espiritual a ser lo opuesto. Hebreos 9, en el gráfico de ustedes, este versículo que vamos a leer ahora tiene que ver con la casa primera, o se entiende con el estado de gloria primero de esa casa. El estado primero, la gloria primera de esta casa. Dice aquí en el versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario, o una casa terrenal. Ese es el contraste. Que lo que el Señor quiere realizar a través de nuestras vidas, estando en Cristo Jesús, es el de que seamos una casa espiritual. No una casa humana, no una casa compuesta del género humano, sino una casa espiritual. Pero en el antiguo pacto no era así. El pueblo de Dios era un pueblo terrenal, con conceptos terrenales. Por consiguiente, lo que podía ofrecer no eran sacrificios espirituales, sino que eran sacrificios. El mismo Señor decía, hastiado estoy de ellos. Hastiado estoy de ellos. Estoy cotizando ese pasaje de Isaías, capítulo 1, versículos 3 y 14, donde él decía, estoy hastiado de ellos, no los puedo tolerar. Sí, hermanos. ¿Qué contraste de lo que es el pueblo de Dios en su primera etapa a lo que el Señor quiere realizar en la etapa postrera, se entiende con la gloria postrera en su pueblo. En Efesios capítulo 2, el capítulo 2 de Efesios, y en el versículo 21, cuando se está hablando acerca de ese propósito, el propósito del Señor para con ese templo, con esa casa, a través de esa unión, noten, por favor, aquí en Efesios 2, versículo 21. Dice, en quien, se entiende, en Cristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Pero note cómo es que puede llegar a ser ese templo. El propósito es que sea un templo santo, pero no puede serlo sin el Señor. No puede ofrecer sacrificios espirituales sin el Señor, ya que tiene que ser por medio del Señor, y para ser ese templo santo tiene que serlo en el Señor. El propósito es que ofrezca sacrificios espirituales. Para ello tiene que ser un templo santo, pero sin el Señor no puede lograrlo. El propósito es ese, pero necesita al Señor para ello. Cuando está hablándonos del Señor, no nos está hablando aquí del Salvador solamente, nos está hablando del Curios, nos está hablando del amo, de aquel que es hijo sobre su casa, el esposo, aquel que tiene la autoridad, el mandato sobre su casa. El reino de Dios tiene la particularidad aquella de que no es, repito, no es una democracia. No es una democracia. El último pasaje que quiero ver respecto al propósito de esta casa, o para con esta casa, lo vemos en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Donde leemos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esa casa. Eso es parte de ese sacrificio espiritual. Dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios. No una especie de dogmas, ¿no? Religiosas, tradicionales, denominacionales. No, Él quiere que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Eso es parte del propósito divino. La iglesia aquí, una vez más, nos está hablando de la iglesia en cuanto a su totalidad, en términos de su universalidad, la iglesia universal. No está hablando acerca de una iglesia local. Esta palabra aquí, iglesia, implica la iglesia universal. Es únicamente ese cuerpo en su totalidad que puede llevar a cabo esa obra. Pero, hay un requisito para ello. Ese es el propósito, pero no puede lograrlo, a menos que sea, continuemos leyendo, a menos que sea de esta forma. Sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo. Ese fue Dios Padre quien hizo ese propósito en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito no es en la iglesia. El propósito es en Cristo. Y cuando la iglesia se identifica con Cristo, cubierta de Cristo y bajo el señorío de Cristo, entonces es que la iglesia en toda su totalidad puede realmente hacer, llevar a cabo, ¿se entiende? Aquello que está en la voluntad de Dios. Se requiere la cubierta, se requiere que el esposo sea aquel que obra a través de ella. Es el esposo el que obra a través de ella. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Yo me encuentro realmente tan con mil y un temor por así decir, porque sé que estoy tratando un tema de tanta importancia, de tanta relevancia, y al mismo tiempo la misma humanidad, el mismo estado en que uno se encuentra, uno se pone a pensar, Señor, solo tú. Lo hace a uno depender del Señor más aún. Señor, solo tú puedes hacer llegar esta verdad a cada corazón. Estamos estudiando, pero no es suficiente. Se requiere que el Señor obre. El cuarto punto. Es aquel de la guía indicativa, vuelvo a insistir. La guía indicativa. La unión. Ese juntarse de las paredes con el techo. Los muros con el techo. La iglesia salva. La salvación de los santos con el señorío de Cristo. La salvación y el señorío tienen que acoplarse el uno con el otro. El señorío de Cristo no es ajeno al plan de Dios, no es ajeno ni opcional para con los creyentes. Los creyentes son el cuerpo salvo, las paredes, pero el señorío de Cristo no es algo opcional para los creyentes, es algo fundamental, y el Padre espera que así sea. Por eso le decía, una vez más repito, le decía a Pedro en el día de Pentecostés a aquellos, sepa pues, ¿cómo? Ciertísimamente. En otra palabra, estéis seguros de una cosa, de que a este Jesús, ¿quién es Jesús? Las paredes o los muros. ¿Qué son las paredes, los muros? Salvación. Sepan pues, ciertísimamente, que estos muros, o a este Jesús, o a este Salvador, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho no solamente Salvador, sino que también le ha hecho Señor y Cristo. Eso tenemos que saberlo de cierto. Sepa pues ciertísimamente, Dios no anda con el aquello de que aquellos solamente quieren aceptar su salvación, pero no su señorío. Es todo parte de lo mismo. Es parte de esa misma casa. Es parte de lo que es ese mismo Cristo. Cristo es salvación, pero Cristo también es señorío. Él es Señor. Bien, amados. En Colosenses, hablando ahora acerca de esa unión. Colosenses capítulo 1. Aquí en este capítulo podemos ver en el versículo 18. Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza. Y Él es la cabeza. No Él será la cabeza. Por eso decía Pedro, sepa pues ciertísimamente, Él, Cristo, es la cabeza. Es algo que tenemos que saberlo ciertamente. Es algo que necesitamos reconocerlo ahora. La unión se efectúa cuando lo conocemos. Pablo decía en el primer versículo que leímos esta noche, quiero pues que sepáis, y el mensaje es ese, que Cristo es la cabeza. ¿La cabeza de qué? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En Efesios capítulo 1, Él es la cabeza. Hay quienes están esperando a que algún día el Señor venga a reinar. A reinar algún día, lo cual eso implica que mientras tanto nosotros estamos haciendo y deshaciendo, porque obviamente implica de que somos los que estamos reinando. No decimos así, de más está decirlo. Pero los hechos, las evidencias, la forma de proceder, todo en sí demuestra exactamente. Amados, y ustedes saben que lo que digo ahora lo digo en forma universal, ¿no es cierto? La iglesia, el comportamiento, la actitud, la conducta de la iglesia, muchas veces demuestra como que ella misma se rige a sí misma. Hay un pasaje de Isaías 4 que con frecuencia me viene a la mente, y es aquel donde están esas siete mujeres y le dicen a aquel hombre: nosotras llevaremos tu nombre, solamente permítenos. Llevar tu nombre, nosotras comeremos nuestra comida y vestiremos nuestras vestimentas. En otras palabras, es casamiento, pero de nombre nada más. Llevamos tu nombre, pero nosotros hacemos las nuestras. Ese es el principio de lo que estamos tratando. La iglesia hoy en día, su conducta muchas veces es igual. Estamos estudiando por las mañanas las epístolas. Y es interesante, aquellos que han estado participando de dichas clases, es interesante ver la conducta de la iglesia a través de las distintas epístolas. ¿Cuál ha sido? Era siempre la misma, prácticamente. Las exhortaciones, las enseñanzas, etcétera, eran siempre las mismas. Distintas regiones, distintas localidades, pero la exhortación prácticamente siempre es la misma. ¿Por qué? Debemos de preguntarnos, ¿era Cristo realmente y genuinamente Señor de la iglesia? Era Él. Si retenemos la esperanza firmemente, entonces Cristo es Hijo sobre su casa. Muy amados, dice aquí en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Si Él es cabeza, como dice en Colosenses 1, versículo 18, lo cual ya leímos, si Él es cabeza, entonces, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuidado ahora, por favor. Aquí se habla de la iglesia, en este gráfico de la casa, las paredes, habla de la iglesia, un cuerpo salvo. Y en ese cuerpo hay dos formas de ver a la iglesia. Cuidado, por favor, por eso les dije, cuidado. La iglesia que simplemente se ve a sí misma salva, se autodenomina, noten por favor, se autodenomina como la iglesia. La iglesia que solamente salva, la iglesia que no conoce el Señorío de Cristo, se autodenomina a sí mismo como la iglesia. Pero la iglesia que está bajo el Señorío de Cristo es aquella que reconoce que ella no es otra cosa que la plenitud de aquel. Ella no es ella. Ella no es ella. La mujer no era la mujer. Adán se vio a sí mismo en ella. Ella no tenía identidad de sí misma. Ella era la identidad de Adán. Ella no tiene identidad de sí. Ella es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ella. ¿Por qué? Porque nosotros somos participantes, tomamos parte, somos participantes. ¿De qué? Juan 1:16. Somos participantes de su plenitud. Participantes de su plenitud. En otras palabras, nosotros como iglesia no somos nada. La iglesia no es sin Cristo. La iglesia brota de sí mismo porque es su propia carne, es sus propios huesos. Es todo Él mismo, el cual lo llena de sí mismo. Es un misterio, no es en vano que de antemano dice es un misterio. Dos tipos de iglesia. La iglesia denominacional, ya sea de uno, de otro, o la iglesia denominacional en sí misma, o aquella iglesia que únicamente se ve en Él y únicamente se reconoce en Él. Amados, yo tengo hasta cierto temor de hablar al respecto, porque es todo, es terreno muy santo. Es un terreno muy santo. Bendito el Señor. Esa unión, cuando es la unión verdadera, ya no hay dos, sino hay uno. Hay uno. Serán los dos una sola carne. ¿Por qué es la unión? Porque las paredes se unen con el techo. Los muros se unen con el techo. El cuerpo se une con la cubierta para ser uno solo. En Juan, el Evangelio de Juan, a fin de terminar esto, rápido porque estamos en los últimos instantes de este tape, Juan capítulo 15, dice aquí en el versículo 4, Juan 15, versículo 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Note. Ella es llamada a permanecer en Él, no Él en ella. Como consecuencia, entonces Él permanece en ella. Permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, la iglesia no puede llevar fruto en sí misma. La iglesia no es iglesia, si no es por el Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Llamados a permanecer. Esa unión, repito, es una unión permanente. Tan permanente que es de carácter eternal. Una unión, un señorío, una cubierta permanente, tan permanente como lo es a nivel, en una dimensión eternal. Lo último, repito, por motivos de este tape que está terminando, lamento apurarlo así. En Colosenses, quiero que vean en lo que ustedes están buscando ese versículo, que las paredes aquí, los muros, están sobresalidos, tienen como una especie de dibujo aquí por encima, con una finalidad. ¿Han visto ese dibujo extra? Bien, tiene una finalidad ese dibujo, y es precisamente... como en una casa, literalmente. El techo no solamente se presenta así, se deja descansar sobre las paredes. Las paredes tienen que engramparse, en otras palabras, en ese techo. Tienen que formar todo un solo cuerpo, una sola unidad. De todo, desde los cimientos, desde la base, se entiende, desde la localidad, hasta el techo. Es todo una localidad, es toda una unidad. Veamos, por favor, bien rápido, en Colosenses 2, 18 y 19. Colosenses 2, 18 y 19, hablando acerca del último punto, el cual es la relación. Dice aquí, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose, esa palabra es la palabra clave, haciéndose de la cabeza. Ese es el primer punto, repito, tengo que apurar por esta razón. Haciéndose de la cabeza es una cosa que es necesaria. Repito, el otro y el último pasaje que queremos ver es en Cantares capítulo 8. Cantares capítulo 8, versículo 5. Por una parte ella es llamada a asirse de la cabeza, y ahora aquí a ella se le ve... Dice el versículo 5, ¿quién es esta que sube del desierto